Si ahora le decimos muchas gracias, vamos a cambiar rotundamente del tema. También le vamos a preguntar cuáles son sus preferencias en cuanto a alimentación, pero vamos a hablar con Flavia Mannoni, que, como sabemos, es candidata de una de las fuerzas.
Sí, Compromiso Política Federal se llama.
Compromiso Federal, bien. Sí. Flavia Mannoni,
¿cómo estás? Buenos días. Qué placer, Emilio, qué placer, Ariel. Primero quiero saludar a toda la audiencia y muchísimas gracias por, bueno, poder intercambiar algunas ideas.
Bueno, ojalá podamos intercambiar
y que sean
ideas. Primero vamos a presentarla ante la audiencia, las oyentes y los oyentes que pueden haber escuchado o visto los spots, como se denominan, los avisos de tanto en radio como en televisión, que recordemos son gratuitos para los partidos políticos, para las fuerzas políticas y para los y las candidatas. Esto es a propósito de una ley nacional, que el nombre es larguísimo, pero fue una ley, podríamos decir, de reforma que se hizo por allá por el 2011 aproximadamente, y los partidos, esto les permite a estos partidos, como es el caso del que representa Flavia Mannoni y otras fuerzas, chicos, que no tienen las estructuras que tienen los partidos grandes, de poder exhibir, mostrarse, o al menos decir el nombre, el apellido y el número de listas. Cada cual elige cómo hacerlo. Sí. Y vamos a preguntarle a Flavia Mannoni, primero, tiene una trayectoria política, más allá de que ahora esté en compromiso federal, ¿sí, Flavia?
Sí, realmente, primero, me parece de que es muy difícil, cuando tenés un cierto grado de compromiso social, de no involucrarte, porque suele pasar de que cuando uno está en las estructuras sociales y está viviendo, vivenciando determinadas injusticias en todos los sentidos, es como muy difícil no involucrarse. Y por eso siempre he estado en la militancia universitaria y también en la militancia territorial de una
u otra manera. Flavia es profesora universitaria y especialista también, no sé si en pedagogía o en, sí, en qué, usted nos contará.
Sí, en realidad el doctorado en educación, especialista en docencia universitaria, especialista en violencia, que en ese momento no era de género, sino familiar se llamaba, en ese momento, que bueno, ha habido un gran avance en esa temática. Sí. Y bueno, la temática de discapacidad, soy la directora de la especialización postítulo para los no docentes y secretaria académica de la diplomatura en gestión y administración. Digamos, como que la gestión estratégica es parte mía. Y también hice una maestría en políticas sociales y gestión local, donde en cierto modo analizamos la política pública. Y también, cuando haces el análisis de la política pública, lo planteas en términos de intervención social del Estado y podés ahí, a partir de ello, generar estrategias a corto, mediano y largo plazo, que a veces es algo que cuesta mucho. Cuando la planificación es tan acotada y a veces las demandas electoralistas son tan acotadas, es muy difícil la proyección a largo plazo. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque en realidad, cuando los recursos y la estrategia tiene que ver con largo plazo, a veces los beneficios, entre comillas, no se piensa en términos de la gente o no se piensa en términos de ciudadanía, sino se piensa en términos que, bueno, yo quiero tener los mayores beneficios estos 4 años, si no, los otros 4 no me van a elegir. Entonces, bueno, en este caso yo me puedo permitir esto. Me puedo permitir la planificación a corto, mediano y largo. Nosotros como espacio nos podemos permitir esto. Y también nos podemos permitir poner en debate y poner en cuestión temas que, obviamente, cuando se hacen las encuestas, dicen, bueno, estos son los temas que les interesan a las mendocinas y los mendocinos, y sobre eso se habla.
¿Y cuáles son?
Y, por ejemplo, el tema de la inflación, el tema del trabajo.
Pero sí, un legislador poco puede hacer por la inflación.
Flavia, eso es muy bueno lo que estás diciendo, porque yo veo demasiadas propuestas como si fuera una campaña para el Ejecutivo.
Y no vamos, están proponiendo acciones de gobierno en lugar de legislación o propuestas desde las cámaras o desde las unidades legislativas, como son los consejos deliberantes, la Cámara de Senadores. Plantean, en general, se está planteando como si fueran medidas del Ejecutivo, ¿no?
Coincido, Emilio. Realmente, y también se confunde un poco al electorado, Yo siempre digo, te llevaste cívica, educación cívica, que en su momento teníamos en la secundaria los más grandes, sí, a marzo, porque en realidad sí, la propuesta del legislativo y la función del legislativo, tanto del Congreso Nacional, la legislatura provincial y los consejos deliberantes, apuntan a otro, a otro tipo de proyectos. ¿Por qué?
Porque a otra tarea.
Y a claro, otra tarea.
A representar, uno podría decir, un legislador o un candidato, como usted podría decir, me interesan tales temas, propongo que profundicemos en tales temas, pero lo que están proponiendo son medidas de gobierno, que no está mal, pero que no van a poder ejecutar, que van a poder incidir a lo mejor, o que
sí, de todos modos, debatir. Y perdone que me inmiscuya en medio de este diálogo entre el doctor Emilio Vera Sousa y la licenciada Flavia Mannoni, pero también desde el Congreso se han impulsado normas, leyes, esta que hemos visto que hace poquito dieron quórum por fin los personas de Juntos por el Cambio, Cambiemos, no sé ahora cuál es la denominación.
Juntos por Algo se llama.
Que es la ley de etiquetado, que me parece que, seriamente, me parece que es algo para rescatar. Primero, por la importancia que tiene para la sociedad, y segundo, porque fue impulsado, fíjese, por la senadora Anabel Fernández Agasti, que es del Frente de Todos, y por el senador también mendocino, Julio Cobos.
Sí, y ahí estaba leyendo, Ariel, que es una ley que está basada en la experiencia de leyes similares aplicadas en países semejantes a la Argentina en otros países latinoamericanos, no europeos.
Por eso, pero por eso
también... Muy bueno eso que decís, Ariel, porque en realidad yo creo que cuando una norma... Digamos, es muy difícil generar consensos cuando ideológicamente tal vez se están en lugares diferentes, digamos, y sí, con ideología diferente, porque en realidad la metodología o las estrategias para llegar a ese mismo resultado, en un caso, cuando hablamos de políticas más neoliberales, y lo plantean el efecto derrame, plantean financiar Vicentín en vez de financiar los pequeños y los medianos, digo, se genera cierre de PYME. Entonces es muy difícil a veces congeniar porque la ideología de base, ¿sí?, es diferente.
Claro.
Ahora, hay temas en los cuales hay consenso, pero no se ponen en debate. Por ejemplo, el tema de la ley de etiquetado frontal, digamos, en algunos lugares es el semáforo, digamos, se hace un semáforo, entonces, bueno, rojo, amarillo y verde, en algunos es justamente la franja negra. Hay como distintas medidas y que están en distintos países independientemente de lo ideológico. Sí, porque acá, digamos, cuando lo planteas en términos de ideología, a veces es como muy difícil porque existe esta mirada antagónica ante determinadas problemáticas sociales, pero también, y acá ya planteándolo en términos de mediación, vos tenés que hay posiciones muy rígidas, como que el otro es el enemigo y no puede haber ninguna coincidencia. Y en realidad, cuando hablamos de los intereses, ¿sí?, y si hablamos de los intereses de la alimentación de la población, más hoy que también tenemos que ver que hay tenemos casi un 50% de la población que está por debajo de la línea de la pobreza, teniendo en cuenta la base de línea de pobreza, entonces es muy difícil, yo entiendo, para determinadas personas que de casualidad hoy pueden alcanzar a satisfacer esas necesidades mínimas, las NBI, que tal vez miren el etiquetado. Ahora bien, no implica, una cosa no implica la otra. Es como que me decían, bueno, estamos viendo el etiquetado cuando hay tanta gente.
Sí, pero es verdad.
Una cosa no puede estar con la otra.
Exactamente. Se puede hacer en simultáneo, en paralelo. Sí,
pero rescato algo que dijo algún pensador, ¿no?, y que lo repiten, obviamente, con tino, que gobernar es dar prioridades también a los temas. Por lo cual, esto, si bien no invalida una cosa a la otra, lo importante, y en esto sí es donde se pone de manifiesto la ideología, es a qué le damos prioridad. Si le damos prioridad a cuestiones sutiles y cuestiones que son importantes, pero que tienen un beneficio ulterior y que no remedan los grandes problemas que estamos atravesando, también tiene que ver con una cuestión de carácter ideológico y que no les importa demasiado las personas que están sufriendo.
Exactamente, y termina siendo netamente compensatorio.
Claro.
Por un lado, y en el mejor de los casos compensatorios, porque cuando hablamos de políticas compensatorias, cuando hablamos de políticas públicas compensatorias, también tienen una misión en un determinado momento, por ejemplo, de crisis, como fue supuestamente fuertemente en el 2001, trueque, destrucción de la nación, ni hablemos de lo que significó institucionalmente esto, bueno, surgieron en ese momento los jefes de hogar, ¿sí? Ah. Que fue una política netamente compensatoria.
Sí, paliativa antes, más que compensatoria.
Y paliativa, que tiene que ver con una medida en un determinado momento, con un determinado objetivo, y que cuando se van generando, digamos, medidas tendientes al trabajo, se puede...
Ahí la están llamando por teléfono, se supone, están interrumpiendo.
Lo que nos está contando, lo que nos está contando Flavia Mannoni, que es candidata, es esto de algunas medidas que son de carácter paliativo, de carácter momentáneo, y que deberían ser efímeras, deberían, porque lo que se debe resolver es la cuestión de fondo, pero después pasan a ser eternas.
Sí, las medidas a veces coyunturales y frente a las emergencias luego permanecen y quedan en el tiempo. Y a veces una tarea que podrían hacer los legisladores, si son electos, es revisar ese tipo de políticas y proponer actualizaciones, por ejemplo.
Sí, y también tenemos que mucha gente queda rehén de esas políticas, donde, por ejemplo, algunas orgas, ¿sí? Yo lo digo en términos despectivos, también, en cierto modo, se aprovechan de esa situación y toman como un porcentaje de eso. Entonces, la verdad que tenemos que empezar a revisar algunas cuestiones y tenemos que pensar que no es lo mismo la generación de empleo que una política compensatoria, y que si bien está bien en un determinado momento histórico, tenemos que generar precisamente todas las leyes necesarias, pero no las leyes que son... que en realidad sabemos que ya han sido puestas en valor y que en realidad sí, lo que han generado es todo lo contrario, como dicen, bueno, la flexibilización de la contratación laboral. Digo,
en ningún lugar del mundo, Flavia, donde se han puesto medidas de flexibilización y de eliminación de las trabas para despedir gente, ha aumentado el empleo. Nunca que lo han hecho.
Por eso digo, pero esos discursos vaciados de contenido, pero también vaciados de comprobación, vaciados de, por lo menos, datos estadísticos que nos digan esto. Por ejemplo, el otro día escuchaba a un candidato nacional, a un candidato de la Capital Federal, ¿no? Acá, que decía que todos los derechos implican un gasto, como contrapartida, digamos.
Bueno, para eso necesitamos el Estado.
Exactamente. Y yo decía, bien, mirá qué bien. Claro. Y yo te puedo asegurar que hay derechos que no implican gastos.
Claro, pero aunque impliquen, son necesarios.
Claro.
Porque el derecho a la vivienda es un gasto, sí, hay que construir vivienda que salen dinero, pero la gente tiene que tener un lugar donde vivir también.
Claro. Y yo me pregunto, Emilio, ¿cuántas viviendas se han hecho estos últimos 4 años? O estos últimos 6 años,
cuatro, no sé cuánto, muy pocas, muy pocas.
¿Y escuelas?
La verdad es que no lo sé yo, Flavia, pero... No tengo, sí sé que ha habido algunas refacciones. Hay una escuela cerca de mi barrio que lleva unos 7 años en refacción y todavía no la habilitan, acá en La Cuarta, una escuela muy conocida. ¿Y
hospitales?
Hospitales nuevos, yo no recuerdo ninguno en los últimos 10 años.
Bien, 12 años. ¿Para qué nos endeudamos con la provincia entonces?
Bueno, claro, para hacer bicisendas y para poner lentiluces en algunos caminos, para acomodar plazas, que bueno, está bueno, eso hay que hacer.
Y para pagar custodios de algunos legisladores. ¿Cuántos?
Digo, para sostener penitentes con empleados públicos, en parte, ¿no? O sostener penitentes cuando no funciona, o Potasio Río Colorado, o, digamos, no solamente eso. Estamos hablando.
¿Usted cuántos custodios tiene? Preguntaría él.
¿O cuántos custodios va a querer tener cuando, si es diputada?
Porque... Ahí le suena el teléfono, me parece.
Recordemos.
La clave. No, es la perrita
Bueno, también tiene que hablar la perra en nuestro programa.
Claro. Todos nuestros entrevistados tienen perro.
Le preguntábamos a Flavia Mannoni, candidata, ¿cuántos custodios va a decidir, a definir tener si llega a ocupar una banca? Porque sabemos que acá un legislador, voy a aclarar una cosa, que siempre se manifestó que no le gustaban los cargos de esa naturaleza, sino que le gustaban los cargos electivos, los cargos ejecutivos, perdón, y que viene postulándose para absolutamente todo. Creo que en algún momento va a dar vuelta la rueda y se va a volver a candidatear para concejal.
Sí, pero también ha manifestado que hay que achicar el Estado mientras él utiliza
el hospital 20 central.
Custodios del Estado pagados
y el hospital nosotros. Central cuando se enferma, claro. Sí. Bueno, pero volvamos a hablar con Claudia.
La verdad es que los reyes de la República terminan siendo los que violan precisamente los principios de la República. Y yo creo de que, en el caso personal, mi carrera de base, soy yo licenciada en Trabajo Social. Y durante mucho tiempo trabajé en la temática de niñez y adolescencia, durante más de 10 años, y obviamente, ante esta situación, estamos hablando de abuso sexual infantil, estamos hablando de violencia de género, estamos hablando de violencia hacia niñas, niños y adolescentes, digamos, nunca necesité un custodio. Muchas veces he ido con mi vehículo, siempre, la mayoría de las veces, digo, me parece de que, no sé, te digo sinceramente, esta mirada que tenemos, donde niñas, niños permanecen in eternum en hogares, que si queremos verlo en términos de costo-beneficio, veamos los perjuicios hacia esas niñas y esos niños. Años y años en hogares. Lo que genera emocionalmente ese niño y también genera gasto. Sí. Familias en eternum en listas de espera para adopción. Y ni hablemos todo el trayecto en el medio. Entonces, cuando me dicen que los derechos generan gastos, yo te diría, primero tenemos que verlo en otros términos. Por otro lado, yo lo pienso en estos términos. Si tenemos esto, y tenemos 20 custodios y no tenemos profesionales, porque después tenemos este chico que sale a los 18 años de un hogar institucionalizado y lo vuelve a captar el sistema penitenciario.
Sí. En muchos casos, sí.
¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿No ponemos el ojo en esto?
Sí, pero a veces se justifica esto y se justifica que permanezca justamente no combatiendo con políticas públicas los orígenes que dan lugar a esto para sostener algunas estructuras que también deberíamos revisar y que nuestros candidatos a legisladores deberían revisar de vez en cuando.
Exactamente, y esa es nuestra función. Yo ya me puse el traje, ¿no? Esa sería la función que tendrían que tener, que es, aparte, legítima, precisamente de las legisladoras y los legisladores.
Bien.
Y por otro lado, también pedir explicaciones en relación al monitoreo de la obra pública. Y también la priorización de la obra pública.
Bien.
¿Qué se prioriza?
Bueno, ahora usted habló de vivienda, me parece que como obra pública hacen falta tener buenos caminos para que se conduzcan nuestras mercaderías y las personas, pero a veces hacen falta tener vivienda, ¿no?
Yo creo que una cuestión va de la mano de la otra, ¿sí? Uh-huh. Pero también, permitime decir, tenemos que tener buenos caminos, y no quiero meterme contra ningún gremio, pero también tenemos que tener habilitados los trenes, que es mucho más barato para el transporte de las mercaderías,
sí.
transporte de justamente el movimiento económico de una provincia a otra y para salir por los puertos, ¿sí? Y de una vez por todas tenemos que pensar también en ese transporte de algunas cuestiones con otro tipo de, por ejemplo, con el ferrocarril, que es muchísimo más barato, y también se han muerto pueblos enteros con el cierre de con esto de los ferrocarriles. Entonces, han quedado aislados. Entonces,
bien.
Hay una cuestión a corto plazo, yo entiendo que esto es a largo plazo, que se necesita inversión, pero también redunda, también menos contaminación, menos nafta. Entonces, y por otro lado, hoy, cuando hablamos de los diques, tenemos el dique Los Blancos, que está conflictuado con una provincia, y tenemos, por ejemplo, que tenemos el dique, por ejemplo, tenemos el dique Los Blancos aprobado y no se terminó de ejecutar. Tenemos provincias que en estos años, San Juan y San Luis, por ejemplo, han hecho cuatro diques. Claro. Y en Mendoza el último fue el Potrerillo, y estamos en riesgo hídrico. Y eso generaría más de 50.000 puestos de trabajo hoy, si los ejecutamos, por ejemplo, ya, por ejemplo, el dique Los Blancos.
Bueno.
Con el Flavia, de la economía, ¿no?
Vamos a ir concluyendo la nota y vamos a acercarle algunas inquietudes que tienen algunos de los oyentes. Una oyente nos cuenta a propósito de lo que usted decía y sobre los temas que usted suele trabajar en relación a los abusos de los chicos y de las chicas, que dice, hay niños que por el abuso del padre, el padre tiene prohibición de acercamiento, sin embargo le dan la custodia momentánea a la hermana y la hermana se los deja con el padre, y bueno, y además que no sé qué tendrá que ver, pero que cobra la asignación universal. Hay una serie de bueno, probablemente no estoy interpretando correctamente, pero lo que sí, y vamos a coincidir con muchas oyentes y muchos oyentes, hay una trama legislativa muy interesante en la Argentina sobre muchos temas. El problemita es que no se cumple. Nosotros solemos reclamar de manera insistente, por ejemplo, en Mendoza, la aplicación 148, esta ley de derecho de acceso a la información pública, que la ley está muy bien y la ley de ética pública está muy bien redactada, seguramente el único tema es que no la cumplen. Y no hay los mecanismos o los resortes para que se le dé cumplimiento, están o cooptados o no funcionan, por lo cual queremos saber cuál es la posición de, en este caso, su partido, su oferta electoral para estas elecciones. Le recordamos a las oyentes y a los oyentes que estamos hablando con Flavia Mannoni, que ella nos va a decir luego cuál es el número de lista y cuál es la oferta en general.
Sí, es la lista 82, Compromiso Federal. Y específicamente, primero voy a ir respondiendo la consulta de la oyente.
Tenemos poco tiempo, Flavia.
Bueno, rápidamente entonces.
Coincido
plenamente, sí. La verdad, de que tenemos una deuda con la niñez en Mendoza. Hubo una reforma a la ley de niñez, ¿sí? Ahora hace muy poquito, que fue muy cuestionada, con muchísimos baches, donde personas especialistas en el tema están trabajando esos baches. Y tenemos muchísimas tesis que he podido dirigir que nos aportan luz a esta temática. Y la verdad que tenemos una deuda terrible con la niñez y los sistemas de control no están funcionando como deben funcionar. Por otro lado, devolvemos niños, niñas a abusadores. Con lo que significa esto, estaríamos realmente violencia institucional. Y estamos revictimizando a niñas y niños víctimas de abuso sexual, de violencia en las familias, etcétera. Entonces tenemos que pensar y barajar de nuevo, porque les tenemos una deuda a una generación entera. En el segundo punto, específicamente, yo creo de que todas las voces generan debate. Por ejemplo, lo que está pasando con la Defensoría de las Personas con Discapacidad en Mendoza, que fue el debate y todavía no se ha vuelto a tratar.
No, y además no se trata de ese tema. Hay una ley que es para las personas hipoacúsicas y sordas que no se está cumpliendo y está reglamentada la ley.
Exactamente.
¿Y quién aborda esto? ¿Desde dónde se aborda?
Bueno, la justicia en el caso nuestro no interviene. Tenemos el proyecto para la generación de una defensoría nacional en relación a personas con discapacidad. Porque me están hablando, por ejemplo, de la inclusión laboral de personas con discapacidad y, por ejemplo, tenemos una persona que es ciega, ¿sí? Una persona con discapacidad visual que se recibió de profesora y traductora de inglés en la Universidad Nacional de Cuyo y no le dan el apto psicofísico para ejercer como profesora en el nivel medio ni a nivel educación superior, etcétera, porque es una persona con discapacidad visual. Y tenemos que aclarar muy bien que una persona con discapacidad no es una persona enferma.
Pero entonces, claro, aparte, si se recibió en una escuela pública, quiere decir que tiene aptitudes como alumna. ¿Cuál sería el impedimento como profesora?
Pero ¿te das cuenta? Entonces, esa persona, ¿qué tenemos que hacer? ¿Generarle una pensión? Porque no puede ejercer su profesión.
No, algo pasa.
Bueno, este destrato también se ve en la provincia.
Ahí tenemos que estar.
Bueno.
Y controlando las leyes que no se cumplen, que no hace falta generar a veces nuevas leyes.
Bueno,
simplemente, la ESI, como decía Ariel, la hacer ESI, que se cumplan las que están.
La ESI tiene más de 11 años. Sí. Se puso en debate cuando se empezó a trabajar el tema de la despenalización. Ahí se empezó a plantear en términos concretos, ¿sí?, el tema de la aplicación precisamente de la ESI, de la educación sexual integral. Pero pensémoslo de otro lugar. ¿Quién cuestiona que me den matemática en la escuela? ¿Quién me cuestiona que me dé física? Cuando los contenidos son transversales, nadie los da. Planteemos, claro, que exista la materia con una persona especialista en la temática, para que, porque si yo tengo una ideología donde para mí el método Billing es el fundamental, ¿y qué voy a dar en clase?
Nos tenemos que ir, Flavia. Sí, sí, sí.
Bueno, hemos hablado con Flavia Mannoni, candidata por la fuerza, dígale usted, así...
No. Compromiso Federal. Compromiso Federal.
Ah, ella le decía. Y también me parece de que tenemos que pensar en la despenalización del cannabis y las industrias que generarían, y el recurso económico y trabajo que generaríamos en Mendoza, y dejaríamos de ocupar los recursos policiales para perseguir chicas y chicos perejiles que tienen una plantita en la casa.
Bien, bueno, es algo que se está trabajando.
Que no es de perejil.
La plantita a veces es de perejil. A veces la plantita es de perejil y los han confundido también a los chicos. Muchas gracias, Flavia Mannoni.
Bueno, muchas gracias a ustedes, me he sentido muy cómoda y realmente, bueno, era muchísimo. Así
que cuando sea legisladora, atiéndanos el teléfono.
Obvio,
no se haga piola.
Sí.
Bueno, sí, muchas gracias.
Muchas gracias.